Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a invitar a varios líderes de la oposición interna en Cuba que van a desglosar aquí el concepto de presos políticos, por qué organizaciones los incluyen en sus listas, y me refiero a las organizaciones internacionales y otras no, y además la necesidad que están teniendo varias organizaciones dentro del país y que nos han escrito algunos de ellos pidiéndonos que sí, que pudiera existir una lista unificada de todos los presos políticos para mejor comprensión e incluso para una mejor promoción a nivel internacional.
Claro, esto facilitaría las conversaciones que siguen llevando a cabo los dos gobiernos del de La Habana y el de Estados Unidos, y ya de cara al establecimiento de unas embajadas que se van a plantar, que van a tener lugar el día 20 de este mes, se van a erigir, quise decir, en ambas capitales. Y bueno, claro, ya los oyentes seguramente recuerdan que cuando se informó del avance de estas conversaciones, hablaron de una lista de 53 prisioneros que entregó el gobierno cubano y después resultó ser incompleta.
Sí. Vámonos directamente hasta la ciudad de Santa Clara, allí con Guillermo Fariñas Hernández, premio Sájarov, además un expreso político, un activista de derechos humanos, periodista independiente, un hombre que se ha puesto tajantemente al régimen militar de La Habana durante una gran parte de su vida. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe, y a tu compañero ahí de trabajo.
Gracias.
Y a todos tus radioescuchas.
Jorge Ignacio, sí. Gracias por estar una vez más con nosotros. Ha aparecido un artículo de Marta Beatriz Roque Cabello con algunos apuntes acerca de la posible unificación de una lista de presos políticos en el país que, según las opiniones de ella y de otros opositores más, que sería bueno que esto se unificara. ¿Qué crees de los detalles que hay ahí? ¿Tu organización es citada dentro de esto? Háblanos.
Bueno, yo pienso que estamos en un ejercicio democrático y los distintos criterios son respetables todos, de hacer una lista de presos políticos según los conceptos y opiniones de cada personalidad u organización. Creo que lo ideal fuera que existiera un criterio unificado, pero para eso tendrían que ponerse de acuerdo quienes redactan la lista de presos políticos. Creo que sería beneficioso, pero eso es una decisión de ellos y la reunión debe ser entre ellos.
Sí, Guillermo, en su carta, en su texto, Marta Beatriz habla de que el gobierno cubano no permite el acceso a las estadísticas de las prisiones y tampoco divulga estas estadísticas. Esto, bueno, lo vamos teniendo nosotros, los periodistas que trabajamos con asuntos cubanos, lo vamos teniendo por organizaciones de oposición que nos lo suministran, como la Reconciliación Nacional, que dirige Lizardo Sánchez, también cuando hablábamos contigo, porque ustedes conocen quiénes están en entre rejas, ¿no?, que de verdad son considerados presos políticos. ¿Cómo se podría llegar a un consenso? ¿Cómo tú crees que se podría llegar a un acuerdo para que se pueda elaborar esta lista?
Bueno, en primer lugar, ahí lo que habría que tener un marco de confianza, o sea, un clima de confianza entre las distintas organizaciones que emiten las varias listas que hay de presos políticos, tener también un concepto de tolerancia y a aceptar lo que el otro dice para poder hacer una concesión unificada de qué es lo que es un preso político, y bueno, a partir de ahí entonces poder elaborar un listado único.
Sí. Guillermo,
creo que esto es una cuestión de voluntad.
Muy bien. No, nuestra consulta contigo es porque algunas personas, algunos activistas han sugerido que alguien como tú, que gozas de respeto dentro de todas las organizaciones dentro del país, pudiera ser un mediador para esto, un facilitador para estas cosas. Una pregunta que es bastante polémica, no solamente dentro de Cuba, sino fuera, por la apreciación que tienen las organizaciones que catalogan de prisioneros de conciencia o políticos o no a estos presos. En el caso de los presos que han cometido para el régimen de La Habana delitos que están ligados a la oposición violenta, ¿qué hay con esto? ¿Qué hay con esas largas condenas y con incluso las condenas, los años ya, tantos años que han cumplido algunos de ellos y la edad? De, por ejemplo, Armando Sosa Fortuny, ¿qué crees de todo esto?
Bueno, creo que es un ejercicio humanitario, incluso de caridad. En el caso de Armando Sosa Fortuny, pienso que es una cuestión que hay que defenderla, de las personas que tienen más de 60 años en prisión y que son presos políticos, por encima incluso de ideologías, por encima de capillas políticas, por encima de caudillismo, porque en un final son de todos los cubanos. Y en cuanto a ser mediador, o sea, para yo dedicarme a ser mediador tendría que recibir la petición de las distintas organizaciones y personalidades que elaboran varias listados de presos para que medie. Si no, o sea, no valdría la pena introducirnos en ese tema, porque es un tema que puede traer polémica y más división en la oposición interna.
Guillermo, en medio minuto que nos queda contigo antes de pasar a otro contacto ahí en Cuba, ¿qué tú crees de la lista de 53 prisioneros políticos que entregó el gobierno de la isla a los norteamericanos?
Bueno, yo pienso que eso fue una burla, eso fue una flagrante burla, donde el gobierno cubano demostró lo engañoso y la poca credibilidad que se puede tener en los compromisos que hace a nivel internacional, incluso a nivel nacional.
Muy bien, han sido las palabras de Guillermo Fariñas, que está al frente de FANTU, el Frente Antitotalitario Unido, desde Villa Clara. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y hasta la próxima.
A ver, gracias.
Y nos vamos entonces a Santiago de Cuba. Allí hablamos con el expreso político José Daniel Ferrer García, quien es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bastante bien, Luis Felipe, bastante bien. Saludos para ti, para Jorge Ignacio y también para los oyentes del programa.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más. La utilidad de un listado único de presos políticos, eso ha salido ahora, era una necesidad de hace tiempo, según vemos y hemos leído los diferentes escritos que han salido, pero ahora salta con esta crítica que Marta Beatriz le hace a un listado entregado por Escobedo y por otros más. ¿Qué crees de esta herramienta? ¿Cómo se pudiera utilizar? ¿Y cuál es la utilidad que pudiera tener de verdad de cara a las organizaciones internacionales?
Bueno, sí, mira, sin dudas sería muy positivo que toda la fuerza pro-democracia en Cuba y las organizaciones que defienden los derechos humanos consensuásemos una lista única, bien precisa, bien detallada sobre el número de presos políticos que tenemos actualmente en Cuba y las características de cada caso. Eso sería muy importante. En la Unión Patriótica de Cuba le concedemos mucha importancia al trabajo que hacen todas las organizaciones que hasta el momento han presentado listas sobre presos políticos, empezando por la lista de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que es la organización con más tiempo elaborando este tipo de lista y monitoreando todo lo que tiene que ver con la situación de los derechos humanos en Cuba y el presidio político, y una lista que nos parece muy precisa, muy seria, muy abarcadora, ¿no? Nos parece que eso sería de vital importancia.
Sí, también está la de Hablemos Press. Ambas organizaciones las emiten mensualmente. Eso es muy importante.
Exacto. Mensualmente están monitoreando o están actualizando esa lista. Ahora mismo nosotros tenemos en la Unión Patriótica de Cuba 19 personas presas por motivos políticos. 17 ya en prisión y 2 que fueron condenados y están esperando por la fecha o el día en que decidan internarlos en prisión. De eso, 15 está completamente claro que la razón es política. Los otros 4 le han fabricado delitos de tipo común y algunas organizaciones que ya entonces ven como muy delicado meterse en ese asunto, pero nosotros que conocemos a esos activistas sabemos que hay toda una fabricación de delitos no cometidos con la intención de sacar de su activismo a personas muy dinámicas en la lucha a favor de la libertad y la democracia. Hoy por la noche pensamos darle incluso a todos los que están trabajando en esto de llevar listas sobre la situación del presidio político, los datos del último, que es un activista de Mella, que hoy mismo le notificaron la sentencia.
Sí, ¿de quién se trata?
Este caso se llama Leonardo Cova Pérez, y le echaron un año por una supuesta amenaza contra un funcionario del gobierno, contra un militar, simplemente porque él puso unos letreros en contra del régimen en su vivienda, y este individuo vino, se lo borró y le puso consigna comunista. Y él la borró y le dijo que no le volviera a poner consigna en su pared, que él en su casa ponía lo que él quería. Y fue acusado por un supuesto delito de amenaza.
Ahora, José Daniel, esto está clarísimo que es un hecho político, pero ¿cómo le explicamos esto a las organizaciones internacionales que se rigen por unos parámetros muy precisos para dictaminar que tal persona es un prisionero de conciencia?
Sí, mira, como te decía anteriormente, en 15 de los casos nuestros es obvio que el motivo es político, porque, por ejemplo, uno de los que también espera ingresar a prisión, Alexander Verdesia, le condenaron a 6 meses de prisión por negarse a pagar 2.500 pesos de multa, que a su vez se lo pusieron por poner graffiti a favor de los derechos humanos y la democracia en Río Cauto, en la provincia de Granma. Y tenemos los casos, otros casos, como es el caso de Amado Verdesia, un supuesto delito de atentado contra la policía, simplemente fabricado el delito porque su auto, un Moscovich viejo, que adquirió picando, cortando caña como esclavo, lo puso a disposición de la oposición acá en la provincia de Santiago de Cuba, y por eso terminaron fabricándole el delito que no cometió. Y tenemos otros casos como los de Guantánamo, por supuesto desórdenes públicos, que son es fácil demostrar. Hay otro que es más complejo, claro. Pero para eso hay que buscar una solución. Exacto. Y nosotros la tenemos en lo siguiente: basta con el testimonio de personas que lo conocen, de otros activistas de clara moralidad, de testimonios precisos, para nosotros estar convencidos que el delito fue fabricado y que la prisión es por motivos políticos. Claro, el régimen tiene muchas mañas, y si dejamos que la ponga en práctica y no las combatimos, entonces dentro de poco estamos todos presos por supuesto delitos comunes.
Así es, José Daniel. Creemos que hay que sistematizar esto con más razón todavía. Por de momento te agradecemos tus palabras para este programa temático de Contacto Cuba sobre esta importantísima situación de los presos políticos, y bueno, esperamos tenerte por aquí próximamente. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Gracias a ustedes por invitarme. Hasta Gracias. Pronto.
Sí, amigos, regresamos aquí a Contacto Cuba como cada tarde mi colega Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Estamos hablando hoy sobre la necesidad que tienen varias organizaciones en el país de unificar en una sola, poner en un solo lugar a todos los presos políticos, las características, las condenas que tienen, la situación que tienen. Esto a partir de una polémica que ha estado dándole la vuelta por un artículo que escribiera recientemente Marta Beatriz Roque Cabello.
Y también porque en estos días algunos disidentes tuvieron la oportunidad de acercarse a Jaime Ortega Lamino, el cardenal cubano, y este no reconoció que hubiera presos políticos en Cuba, como se ha estado leyendo en las redes sociales últimamente. Lo emplazaron y él dijo, bueno, tráiganme una lista. Esa lista creemos que debe estar elaborada. Vamos a hablar con uno de los que tuvo que ver directamente con este incidente de Alamino, con Hecto Ángel Escobedo, que lo tenemos en línea desde La Habana. Buenas tardes, Escobedo.
Buenas tardes, Felipe, y a todos los que nos escuchan.
Sí, Escobedo, en tu listado, ¿cuántos presos hay?
Mira, en el listado nuestro tenemos 75 presos entre rejas y 29 que han sido excarcelados pero siguen cumpliendo prisión en la calle.
Por ejemplo, una persona como Ángel Santiesteban, que ha sido procesado y llevado a prisión por un juicio amañado, como muchos sabemos, por lo menos, bueno, yo lo creo así, ¿tú consideras que debería estar en ese listado?
Sí, como no, nosotros lo tenemos en el listado, y precisamente por eso, porque el gobierno cubano durante años se ha caracterizado por evitar sancionar por razones políticas a los opositores, a los disidentes, y entonces fabrican delitos como atentado, desacato, desorden público, diferentes delitos. Aprovechan que en Cuba casi todo es delito prácticamente, en Cuba cometer todo es ilegal prácticamente, porque los cubanos para sobrevivir, para vivir normalmente tienen que violar las leyes, porque eso, las leyes son muy rígidas para eso mismo, para extorsionar, y entonces tenemos a Santiesteban y otros más que han sido víctimas de toda esa manipulación de las leyes cubanas, pero son casos políticos porque son disidentes antes, durante la prisión y después de la prisión.
Ángel Escobedo, hay un criterio de que esta polémica sobre las listas aparece después de las declaraciones del cardenal Jaime Ortega y Alamino a la cadena SER hace unas semanas atrás, pero muchos tienen conocimiento de que ha existido siempre el listado que ha hecho Elizardo Sánchez con la Comisión de Reconciliación Nacional y otros más, como la organización que tú presides. ¿Desde cuándo tu organización hace este listado?
Sí, mira, la Asociación de Presos y de Presos Políticos lleva este listado alrededor de unos 6 meses atrás. ¿Qué pasa? Nosotros reconocemos que Elizardo ha hecho un trabajo sostenido muy bueno sobre esta estadística, y nuestra lista coincide en la gran mayoría con la de Elizardo. Nosotros nos sentamos y conciliamos nuestro listado con el listado de Elizardo. Si el de nosotros tiene algunos presos
de más,
sí, que Elizardo no los tiene, porque Elizardo los tiene en 2 listas. Elizardo sí los tiene, está consciente que son presos políticos, pero no tiene la documentación oficial que los familiares deben enviarle. ¿Por qué? Okay. Porque la organización de Elizardo los presenta a diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos y a diferentes organizaciones internacionales de la ONU, y entonces él necesita la documentación. Nosotros la procuramos, la información, o sea, las sanciones por escrito, las procuramos también. Pero cuando verificamos que el preso político está ahí preso, que tenemos los datos por la familia, porque las organizaciones que pertenecen nos dan la información, nosotros sí lo incluimos, la Asociación de Presos y de Presos Políticos sí lo incluimos en la lista. Elizardo lo tiene en una lista B que no la hace pública.
Ah, ya entendemos.
Pero sí coincidimos.
Sí, Ángel, quería preguntarte, en este encuentro que tuvo lugar el 4 de julio con el cardenal Ortega y Alamino, ¿en qué términos transcurrió esa conversación? ¿Y podrías confirmarnos si tú le acercaste o le pusiste en las manos o cerca, al menos, tu lista?
Sí, cómo no. Mire, yo me la acerqué con la lista de la Asociación de Presos y de Presos Políticos, me la acerqué con una carta de la Asociación y del Frente Nacional de Resistencia Cívica que se le dirigía al cardenal sobre estos temas, y el cardenal no quiso aceptarlo, dijo que efectivamente que no era el lugar. Pues yo le dije, pero es que para verlo usted cuesta mucho trabajo, y se me déjenlo en el arzobispado el escrito. Y yo, pero si esto no lleva, esto no hace hurto, usted puede ya tomarlo ya. Claro. Entonces nos dice que no trae un portafolio, que no trae un portafolio para todos esos escritos. Y eran nada más, a ver, dos escritos. Y entonces a partir de ahí empezamos una conversación normal, tranquila, sobre esta situación de los presos políticos. Pero en la medida que el cardenal fue explicando de que la iglesia había hecho mucho por la liberación en 2010 de los presos políticos, nosotros, yo personalmente le dije de que no estaba de acuerdo con esa forma que ellos realizaron o participaron en eso. Y entonces se fue caldeando
la conversación,
o sea, se fue alterando. Sí. Y entonces, principalmente, él se fue muy alterado porque en un momento de que yo le dije de que para nosotros la iglesia fue un instrumento del gobierno para deportar a esos presos. Y él me dijo pero que los familiares le habían pedido que lo sacaran para afuera. Y yo le dije, pero esa fue la única opción.
Claro,
y entonces él me dice, sí, pero se quedaron 15.
Escobedo, antes que se nos vaya el tiempo, sí. ¿El cardenal dijo o no dijo la frase de que ustedes estaban escuchando las emisoras de la Gusanera, algo así, desde Miami?
Sí, así mismo, exactamente, textualmente. Yo soy una gente que me considero y me consideran mis hermanos de lucha de mucho respeto. Y
yo lo sé. Si no, no te estuviéramos entrevistando, puedes estar por seguro.
Sí, yo ni le agregaría ni le quitaría, claro. Fíjate, como le voy a decir, sí. ni a los birros estos asesinos, que yo lucho contra ellos, yo no le agregaría ni le quitaría,
claro,
nada.
Claro. Claro.
Soy incapaz.
Ahora del artículo de Marta, se hacen algunos señalamientos a tu listado. Si tú los leíste, ¿tú serías capaz de rectificar algo de lo que está ahí? Porque ahí creo que uno o dos presos que ya no están presos y estaban en la lista. ¿Hay algo así?
No, yo ahora estoy en internet y estaba buscándolo y en este mismo momento estaba procurando ese escrito.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero es muy difícil, es muy difícil porque nosotros, entre Lizardo y yo, colegiamos bien esta lista. Sí, puede ser que esté en la lista de excarcelados, pero que sigue en preso.
Oh, claro, consideramos que claro, están claro, preso. Claro, porque tú puedes estar bajo condicional. Sí, verdad.
De condicional extrapenal o de domiciliar. Y son libertades condicionales, por ejemplo, como la mía, que no tenemos juez de ejecución, que no tenemos firma, que tiene que firmar. Son cosas violatorias de la ley de este gobierno que
claro,
hace
claro.
Esto arbitrariamente. ¿No?
Claro, gracias.
Continuaremos en próximos programas porque lo amerita. Agradecemos las palabras a Egberto Ángel Escobedo, prisionero político, cumplió prisión muchos años y sabe de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, éxitos y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.